Muy bien. Entonces, si me quieren acompañar ahí, abriendo sus Biblias, vamos a estar ahí en el capítulo 5, ¿ya? Estamos en el capítulo 5 de Zacarías. Zacarías, pues ya casi al final del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar acerca de la sexta y séptima visión de Zacarías, de esas 8 que tuvo en una misma noche. Esta sexta y séptima visión tienen que ver con los malvados o los impíos, es decir, aquellas personas que no tienen nada de respeto a las cosas del Señor, aquellas personas que desprecian las cosas del Señor, aquellas personas que blasfeman en contra de las cosas del Señor. Y no estoy hablando, no vamos a hablar solamente para referirnos a la nación de Israel, que pues aquí específicamente está más dirigido hacia ellos, pero también debemos aplicarlo a nuestras propias vidas. Y la pregunta es, si Dios es santo, y sabemos que Él lo es, ahí en el Salmo 99:9, voy a leerlo, no tienen que ir allá, dice, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Y uno se pregunta, si es así, si Dios es santo, ¿por qué entonces a veces parece que permite que la maldad prospere? ¿Por qué parece que también permite que los injustos prosperen? ¿Por qué parece que a veces les va mejor a aquellas personas que rechazan a Dios que a los que siguen a Dios? A veces también parece que en la práctica Dios es tolerante al pecado. Y aún nosotros en nuestras vidas como cristianos sabemos que pasamos por pruebas, pasamos por angustias en la vida, y después volteamos a ver a las personas que practican la maldad, que son injustos, que tienen negocios chuecos y todo, y que les va de maravilla. Podemos llegar hasta a sentir envidia. Envidia de esas personas que no siguen a Dios, no creen en Dios, rechazan a Dios, pero les va bien en la vida. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios permites todo esto, no? Ahí en Malaquías 3:15, no tienen que ir allá, lo voy a leer también por cuestión de tiempo, y dice, por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? ¡Wow! Les va de maravilla a los que practican el mal, a los que son soberbios, orgullosos, amadores de sí mismos. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados, dice Malaquías 3:15. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿por qué parece que Dios permanece pasivo ante estas situaciones? ¿Hasta cuándo Dios va a actuar y juzgará a estas personas malvadas? Podemos ver, ¿no?, la degeneración ética y moral de nuestros días. Y basta con abrir tantita las noticias o en el YouTube y toda la maldad que hay, ¿no? Y parece que va en aumento. Pues la Biblia nos enseña que la maldad irá empeorando cada vez más. No debemos esperar que la cosa mejore. Vamos, bueno, si quieren acompañarme, no quiten su dedo de ahí de Zacarías, pero en 2 de Timoteo 3:13, y lo voy a ir leyendo porque voy a leer varias cosas del segundo capítulo, el tercer capítulo de 2 de Timoteo, y voy a irlo leyendo, y mientras lo buscas, yo lo voy a empezar a leer. Dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. De mal en peor, engañando y siendo engañados. Podemos ver que la Biblia claramente no nos engaña y nos dice, la cosa no va a mejorar. Si tú piensas que la cosa está fea hoy en día, que hay tanta degeneración hoy en día, tanta irreverencia en contra de Dios, espera que van a ocurrir todavía cosas aún peores. Es lo que dice la Biblia. Ahora voy a leer las cosas que están sucediendo. Bueno, esto lo escribió Pablo hace casi prácticamente un casi 2000 años atrás, ¿sí? Y aún así vean todo lo que está sucediendo, que sucedía en aquel entonces y que vemos que está sucediendo hoy en día. Ahí mismo en 2 Timoteo 3:1, y vamos a leer desde el 1 hasta el 5, ¿sale? Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días, y Pablo cuando escribió esto decía, en los últimos días se refiere al tiempo desde que Cristo vino hasta nuestros días. Hoy en día estamos en esos últimos días. Y dice, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, ahí están los religiosos, pero habiendo negado su poder a los tales evita. Cuando leo todo esto y veo lo que está sucediendo hoy en día, caramba, todo lo que dice aquí la Biblia es verdad. Todo esto está sucediendo. Estamos en esos tiempos hoy en día. Y esperen porque la cosa se va a poner todavía aún peor. Entonces, en las próximas dos visiones que vamos a tener hoy del profeta Zacarías, vamos a aprender en estas visiones que no solamente cada pecador impío será juzgado individualmente por Dios, sino que además un día toda la maldad en este mundo será eliminada. Va a llegar ese día y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, la Biblia nos dice que es cuando Cristo venga finalmente a establecer su reino justo sobre la tierra. De hecho, los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo nos hablan que de esto, que una de las primeras cosas, o será la primera cosa que va a hacer Jesucristo cuando regrese a establecer su reino sobre la tierra, ¿saben cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Qué va a ser lo primero que haga Jesús cuando regrese a establecer su reino? Juicio. Juicio a las naciones. Juicio a esa irreverencia. Sí va a llegar un día donde Dios juzgará a los irreverentes, a los pecadores, a los que no recibieron la justicia que venía por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Al final también del reino del milenio, si sabemos un poco de la historia, como habla proféticamente, habrá un reino establecido por Cristo que durará por ¿cuántos años? 1000 años. Al final de ese milenio habrá un juicio, el juicio del gran trono blanco, que es el final del juicio de todo pecado. Va a llegar ese día. Un día llegará cuando Dios juzgará el pecado a su debido tiempo. Y eso es lo que vamos a ver en la primera visión que vamos a ver hoy, que es la sexta visión de Zacarías, de 8 que tuvo en una misma noche. Así es que lo primero que vamos a aprender de esta visión, que es la de los rollos voladores, y recuerden que son visiones, son cosas extrañas a nuestra imaginación, pensar en estas cosas, pues como que es una locura a veces, ¿no? Y a veces son difíciles, cosas difíciles de entender. Pero lo que vamos a aprender es que Dios juzgará el pecado a su debido tiempo. No a nuestro tiempo, sino al tiempo soberano de Dios. Comenzamos ahí en Zacarías capítulo 5 y vamos a empezar en el versículo 1. Por favor, abran sus Biblias ahí. Y dice, alcé de nuevo mis ojos. ¿Y qué quiere decir esto? Que otra vez Zacarías volteó y vio una nueva visión. Esa sexta visión, y dice, y miré un rollo que volaba. Y ahí empieza uno a imaginarse el rollo, ¿no? Y digo, ¿qué es esto? Luego dice, y el ángel me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos, 9 metros aproximadamente, y su anchura de 10 codos, que son como 4.5 metros. ¿Ok? Este rollo o pergamino sería algo semejante a lo que tenemos allí, a la imagen que tengo a mis espaldas, ¿no? Dice que el rollo medía más o menos 9 metros por 4.5 de ancho, que en pie serían como unos 30 por 15 para los que están más acostumbrados en medidas en los pies, y era un símbolo de las Escrituras, de la palabra de Dios escrita, ¿ok? Ahora, representa este rollo, lo que representa era a Dios, la palabra de Dios reprendiendo o juzgando el pecado de las personas. Y era lo suficientemente grande, esas medidas eran lo suficientemente grande para que toda persona lo pudiera ver y toda persona pudiera leer lo que estaba escrito en esos rollos que volaban. Vamos a continuar en el versículo 3 y dice, entonces me dijo, esta es la maldición, o este es el juicio, o la condenación, que sale sobre la superficie de toda la tierra. Como vemos, no es algo específico para Israel, sino abarca a todos nosotros, ¿ok? Ciertamente dice, todo el que roba será, ¿qué? Destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. Entonces, este rollo, según el ángel que estaba interpretando, ¿qué representaba? Representaba la maldición del juicio de Dios en contra del pecado. ¿Ok? Es lo que representaba ese rollo. El criterio que utilizará Dios para juzgar el pecado de las personas será ¿qué? ¿Qué representa eso?
La ley.
La ley o la palabra de Dios. ¿Ok? El criterio, una vez más, el criterio para juzgar el pecado de las personas será la palabra de Dios. ¿Ok? Aún Jesucristo nos habló acerca de eso. No vayan allá, lo voy a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y el versículo 48, dice, el que me rechaza, está hablando Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día, ¿qué? Final, viene un juicio. Y la base de ese juicio es que lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ese juicio será conforme a la verdad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, sí es una persona, pero si buscamos un significado claro de la verdad, Jesucristo mismo nos los da. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el versículo 17, Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Y después, ¿qué dice? Tu palabra es verdad, ¿ok? El juicio contra el pecador va a ser basado en la verdad, es decir, en la palabra de Dios. Así es que Dios no va a juzgar a las personas por las obras que hicieron o no hicieron. El juicio será en base a lo que está escrito en la palabra de Dios y en haber roto las leyes de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuál es el alcance de ese juicio. Aquí, ¿a cuántas personas abarca? Una vez más, vamos a leer el versículo 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de algunas regiones de la tierra.
Toda
la tierra. ¿Por qué? Porque todos somos ¿qué?
Pecadores.
Eso. Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Recuerden que el pecado es lo que causa la separación que tenemos con Dios. Tiene que quitarse ese pecado de en medio para que un día podamos estar en la presencia de Él. Entonces aquí el juicio es sobre toda la tierra en general. Y después dice, ciertamente, algunos de los que roban serán destruidos. ¿Así dice? Todo el que roba será destruido, según lo escrito de un lado, y todo el que jura, o el que usa el nombre de Dios en vano, fíjense bien qué grave es eso, y cuántas veces no escuchamos a todo mundo blasfemando en el nombre de Dios, usando el nombre de Dios en vano, y aquí dice que todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. Entonces, vemos claramente cuál es el alcance. El alcance es universal, ¿sí? Todos merecemos en realidad la condenación eterna por nuestros pecados. Esto no solamente aplica a la nación incrédula de Jerusalén, de Israel, perdón, sino a todos nosotros también incrédulos, los incrédulos gentiles. Y se mencionan aquí dos de los mandamientos que se encuentran en la ley de Moisés. Ayer en el estudio que tuvimos con Andrés, con estaba David también, ¿verdad? Steven o Ludwig, no sé, ya me estoy acostumbrando a su otro nombre, Ludwig, me cuesta trabajo porque no soy alemán. Entonces, hablábamos de eso, de los 10 mandamientos de la ley, ¿no?, de Dios, y aquí se mencionan dos de ellos, uno el robar y el otro el jurar. Esto representa en realidad toda la ley, porque un mandamiento de esos es lo que nosotros hacemos o las ofensas que hacemos en contra de Dios, que es el jurar en el nombre de Dios en vano, y el otro representa en lo que fallamos o en lo que pecamos en referencia a otros, a nosotros, el robar. Así es que cuando está hablando de estos dos mandamientos, el robar y el jurar, en realidad se está refiriendo a un conjunto total, ¿sí? Aplica a toda la ley. Y esto significa simplemente que si alguien viola la ley de Dios en cualquiera de sus puntos, ¿se ha hecho qué? Si uno viola la ley de Dios, ayer lo vimos, ¿nos hacemos culpables de qué? De todo. De todo. Es lo que dice en Santiago 2:10. No vayan allá, lo voy a leer. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todo. Y vimos que es imposible, imposible que podamos cumplir nosotros los 10 mandamientos. Y es por eso que la salvación es imposible lograrla por ese medio. Necesitamos la fe en Jesucristo. ¿Quién cumplió la ley a la perfección? ¿Sí? Cristo es el único que nos puede dar la salvación. Todos nosotros hemos fallado en cumplir la ley de Dios. Y por lo tanto merecemos ser juzgados por Dios en cuanto a su ley. Aunque vamos a ver que los que están en Cristo hay una excepción. ¿Ok? Ahora, por la gracia de Dios, algunos de nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo, quien murió precisamente para librarnos de esa maldición de la que está hablando aquí, de esa condenación que merecemos todos nosotros por ser pecadores. Pero el problema es que si alguna persona de entre nosotros no tiene aún la salvación que viene por medio de Jesucristo y de su sacrificio que Él hizo por nosotros ahí en la cruz, Dios juzgará a esa persona ¿en base a qué? ¿En base a qué nos va a juzgar Dios? Lo hemos dicho, lo dije en un principio. A la verdad de la palabra de Dios. En base a que hemos roto nosotros su ley. Aquí nos dice algo muy fuerte. Cualquier persona que esté en eso dice, ¿será qué? En el versículo 3, ¿será qué? A ver, síganme. El que roba, todo el que roba, ¿será qué? Destruido. Todo el que jura será ¿qué? Destruido. Es decir, serán borrados de cualquier posible bendición que venga de parte de Dios. Y aquí es donde uno se pregunta y los incrédulos empiezan a cuestionar y dicen, ¡ah! ¿De veras será cierto eso? ¿Será cierto que Dios nos va a juzgar al final? Pues quién sabe. Pues, ¿quién se ha muerto para regresar para decirme que eso es verdad o no? ¿Será verdad esto? ¿Será cierto que yo seré parte de esa maldición? ¿De verdad un Dios que es tan bueno va a terminar por condenarme en el infierno un día para juzgar mis pecados en base a su ley? Pues Zacarías nos da la respuesta en el versículo 4. Vamos ahí, vamos a leer el versículo 4 y fíjense bien la certeza de lo que Jorge hablaba hace rato. No es una probabilidad estadística, es una certeza total que todo lo que dice Dios en su palabra será cumplido. Porque dice en el 4, la haré salir. ¿De qué está hablando aquí? De esa maldición que viene sobre todo el pecador. ¿Ok? La certeza es esta, la haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón, ahí está ese pecado de robar, ¿no? Y en casa del que jura por mi nombre en falso y pasará la noche dentro de su casa, y ¿qué? Dice ahí, la consumirá, hablando de destrucción, de juicio, ¿ok? Junto a sus maderas y sus piedras, no quedará nada con lo cual nos podamos defender ante Dios. Si no tenemos a Cristo, ¿pueden ver? No es por lo que hacemos nosotros que tendremos un día la salvación, es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El juicio contra el pecado, vemos aquí, es inevitable. Va a llegar un día, tarde que temprano. A mí a veces, no sé ustedes, ¿verdad? Pero al ver tantas cosas que están sucediendo, me duele ver tanta rebeldía hacia las cosas del Señor. Me duele ver tanta blasfemia hacia las cosas del Señor. Y también sé que esto no es algo nuevo. Esto es algo que a nosotros se nos hace feo, pero esto ha pasado desde la primera rebelión allá con Adán y Eva, con Noé, ¿verdad? Y después del diluvio y todo lo que el hombre trató de hacer, siempre ha existido, aunque yo en lo personal, viviendo en esta época, digo, estamos en lo peor de lo peor, ¿verdad? Pero a lo mejor lo mismo decían mis antepasados, ¿verdad? De lo que estaba pasando en sus propios tiempos. Pero también yo me acuerdo, y eso siempre tengo que recordarlo, ¿verdad? Que en otro tiempo yo era uno de esos rebeldes. En otro tiempo yo también era uno de esos blasfemos. En otro tiempo yo era uno de esos que huía de Dios y no quería saber absolutamente nada de Él. Entonces, yo veo aquí que ese juicio, que aunque yo quisiera, honestamente a veces digo, ¿por qué no vienes ya, Señor? Y acabas con esto y estamos ya en tu presencia para siempre, ¿no? ¿Por qué no vienes a juzgar a los pecadores? Pero también me acuerdo, ¿verdad?, de su paciencia conmigo, de su gracia para conmigo, y de que si no hubiera sido por eso, yo no hubiera llegado a creer en Él. Entonces, aun cuando ansiamos ver la justicia de Dios por el pecado en la tierra, en realidad no somos nadie para cuestionar la soberanía de Dios y la gracia de Dios. El apóstol Pedro dice, no vayan allá, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. Y después dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si Dios tarda, o nos parece que está tardando, es por una razón, porque nos ama. Y Él no quiere que nadie perezca, que nadie vaya a ese juicio. Él quiere que todos vengan al conocimiento de Él y que se arrepientan de sus pecados y que confíen en la solución que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Habrá algún pecado en nuestra propia vida hoy en día que no queramos abandonar? Entonces, recuerda que no podemos jugar con Dios y creer que vamos a salir un día ilesos. Dios juzgará el pecado a su debido tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que aprendemos de esta sexta visión de Zacarías. Ahora vamos a la séptima visión. ¿Ok? Séptima visión, otra que está también medio alucinante en las imágenes, ¿verdad? Porque es una visión. Pero aquí vamos a aprender que la maldad en el mundo también será eliminada a su debido tiempo. Toda la maldad en el mundo será eliminada a su debido tiempo. Entonces, mientras observan ahí, más bien volteen su mirada a sus Biblias ahorita y vamos a leer del 5 al 8 y después volvemos a voltear allá la imagen. Zacarías capítulo 5, versículos 5 al 8, y aquí vamos con la séptima visión. Dice, entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza ahora tus ojos. Otra vez, eso significa, ahí te va otra nueva visión. Y mira qué es esto que sale. y pregunté qué es. Esto es el efa, una cesta de 22 litros que sale, dijo él, y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo, esta es la maldad. Y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Entonces, vamos a analizar esta visión. Zacarías voltea a ver otra vez y ve la séptima visión, y en esta ocasión dice que vio un efa. Perdón, un efa era una canasta que en realidad representaba la unidad de medida más grande en Israel. Si tú querías una medida de granos o comprar granos y querías la medida más grande, te iban a dar un efa, y era una canasta que más o menos le cabían unos 22 litros de lo que tú quieras. Lo suficientemente grande para que una persona pequeña pudiera meterse en ella, ¿ok? Y aquí el ángel que le interpreta dice que esa canasta que representaba, según ahí el versículo 6, ¿qué representa? Dice que representaba la iniquidad o el pecado de toda la tierra. La canasta representa el pecado de todos nosotros. Y por la medida, que es la más grande que había, era algo, el pecado grande y horrible de todos nosotros. Después nos dice que dentro de esa canasta también había una mujer, ahí se ve muy quitada de la pena la mujer. Pero esa mujer, en realidad, en el versículo 8 nos dice que representaba ¿qué? ¿A qué representa? La maldad. Ahí se ve muy tierna, ¿verdad? Pero en realidad esa mujer representa, yo le hubiera puesto una cara así como más fea, pero bueno. Aquí representa, esta mujer representa la maldad, que estaba dentro de esa canasta, y dice que encima de ella había una tapa de plomo. Y el plomo sabemos que es un metal muy, ¿qué? Pesado. Estaba tapando a esta mujer para que no escapara de esa cesta, ¿ok? O de esa canasta. Entonces, esa tapa puede representar, en esta imagen, el dominio de Dios sobre ¿qué? Si la mujer representa la maldad, esa tapa representa el dominio de Dios sobre la maldad. Dios tiene control absoluto, no se le escapa nada de las manos. Dios controla aún lo que sucede en el mundo, lo malo también, ¿ok? Ahora, el mensaje entonces principal aquí es la purificación, ¿no?, de la tierra y la eliminación completa un día de la maldad. Y esta visión, como vemos, está bien estrechamente relacionada con la visión que vimos anteriormente, la sexta visión, que señalaba entonces el castigo y el juicio sobre el pecador o el pecado, ¿ok? Pero eso solamente sería posible hasta que Dios eliminara o destruyera totalmente la fuente de toda la maldad. Y allá vamos en el versículo 9. Vamos viendo, siguiendo ahí con nuestra vista del versículo 9 de Zacarías 5. Dice, luego alcé los ojos y miré dos mujeres que salían con el viento en sus alas. Tenían alas como alas de cigüeña. Son cosas raras, como otra vez es una visión, ¿no? No esperamos nunca ver algo normalmente como esto. Pero eran dos mujeres que tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa, esa canasta, entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan al efa? Y en el 11 dice, y él me respondió, a la tierra de Sinar para edificarle un templo. Otras versiones dicen una casa. Y cuando esté preparado, será sentado allí sobre su base. Entonces, otra vez, Zacarías voltea a ver otra vez y dice que vio a estas dos mujeres con alas de cigüeñas que levantaban esta canasta que llevaba la mujer, quien estaba tapada con esa tapadera de plomo. Y ambas, entre ambas, la levantan y la llevan a la región de Sinar, dice aquí. ¿Saben ustedes ¿Cuál es la región de Sinar? ¿En dónde estaba Zacarías eso? ¿O qué estaban? ¿De dónde habían salido? De Babilonia. Sinar representa en la Biblia Babilonia, ¿ok? Dice que estas dos mujeres con alas llevaron a esa maldad y todo su pecado hasta la región de Babilonia o de Sinar. Y Babilonia siempre ha sido simbolizada en la Biblia como algo malo. Simboliza la maldad. De hecho, en el libro de Apocalipsis también simboliza el pecado. Y Babilonia representaba para Israel, pues, muchas cosas feas, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues, habían pasado, representaba opresión, primero, porque habían estado 70 años en cautiverio, allá, alejados de su tierra. Representaba también la maldad. Sabemos que floreció la maldad desde los tiempos de Noé, como estaba diciendo hace rato. Y aún después del diluvio ocurrió la primera rebelión organizada en contra de Dios. En la torre, cuando quisieron construir la torre de qué? De Babel. Otra vez, ¿relacionado con qué? Con Babilonia, ¿sí? Entonces también representaba la religión falsa. No había nación en aquel entonces que representaba una religiosidad tan variada como la tierra de Babilonia. Entonces, ¿cuál es el significado de esta visión? Bueno, aquí vemos que Dios eliminará totalmente la maldad sobre la faz de la tierra. Esta maldad que está representada aquí por esta mujer que va dentro de esa canasta que representa el pecado. Y será llevada a lejos hasta ese lugar donde comenzó todo, ¿no? Esa primera rebelión en contra de Dios en la Torre de Babel en Babilonia. Entonces, toda la maldad un día será eliminada tanto en Israel como en el resto de la tierra. Este sistema que actualmente está gobernado por Satanás, ese sistema de maldad, ahí en el libro de Apocalipsis, también está simbolizado por una mujer prostituta que se le conoce con el nombre de la ¿qué? De la gran Babilonia. Otra vez, ¿ok? Ahí en el Apocalipsis capítulo 17. Pero lo que estamos viendo que al final, ¿no? Este sistema de maldad será totalmente derrotado o eliminado cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a establecer su juicio justo sobre la tierra en el reino milenial. Y eso es lo que aprendemos de esta séptima visión, ¿no? Que Dios eliminará la maldad de la tierra a su debido tiempo, ¿ok? Quiero solamente concluir con esto ya. Acuérdense que empecé a las 12, entonces estoy bien. Con esto, quiero decir esto. El pecado es como un virus que el hombre no puede curar por sí mismo, ¿ok? Otra vez, el pecado es como un virus que el hombre no puede curar por sí mismo. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento podemos encontrar una descripción tan clara de lo que causa, la destrucción que causa el pecado en la vida de las personas, que en este libro de Zacarías, ¿ok? El pecado es como un enemigo silencioso que nos va matando, aún a veces sin darnos cuenta que nos está haciendo daño. Escuché la historia verídica de una familia completa que murió en la noche. Resulta que el padre de familia llegó después del trabajo en la noche en su carro, se metió al garage de su carro, cerró la cochera y por las prisas o el descuido, no sé, se bajó el señor y dejó encendido el carro. Y pasa, a mí me ha pasado que me bajo, sí estoy pensando en otras cosas y me bajo. Y más ahora que los carros ya no tienen llave, que tienen un botoncito para encenderlo, tú te puedes bajar del carro y como son tan silenciosos, ni cuenta te das que dejaste tu carro encendido. Pues resulta que le pasó esto al señor, bajó de su carro, cerró la puerta de la cochera, fueron a dormir, el carro estuvo expidiendo gases toda la noche, dióxido de carbono, y en la mañana amanecieron todos muertos. ¿Se dieron cuenta? No te das cuenta, pero es así, es el pecado, ¿sí? El pecado es como ese enemigo silencioso que nos va matando sin darnos cuenta, pero al final nos va a matar. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí. Miren, fíjense bien, vamos otra vez a leer el versículo 3. Es como ese virus que el hombre no puede curar. El 3 dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido. Eso es lo que causa el pecado. Destrucción, la paga del pecado, la Biblia dice, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después dice, y todo el que jura será destruido. Otra vez, el pecado causa muerte, según lo escrito en el otro lado. Pero debemos de dar gracias a Dios, ¿no? De que Él ha provisto lo que necesitamos para podernos librar de esa condenación que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Ahí en el libro de Romanos vemos ese remedio, ¿no? Para librarnos de esa maldición, de esa condenación que todos merecemos. Romanos 8:1, no vayan allá, dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. No hay juicio por el pecado para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Ya no dependo de tratar de cumplir la ley porque no, ni puedo. El cristiano, aquella persona que ha llegado a creer en Jesucristo, no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque la condena ya fue pagada. Cuando Cristo cargó sobre sí mismo la maldición por nuestro pecado. ¿Sí? Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, jamás podremos quitar el pecado de nuestra vida por nosotros mismos, ¿sí? La condenación de Dios está segura sobre cada uno de nosotros si no tenemos a Cristo. Solamente el médico de almas puede curar completamente el pecado que hay en nosotros. Y ese médico se llama Jesucristo. Él hace más de 2000 años vino a este mundo, se hizo hombre como Dios, se hizo como nosotros, para dar su vida por ti y por mí en la cruz, para que precisamente fuéramos libres de esa condenación que merecemos todos por nuestro pecado. Entonces, el consejo es este, ¿verdad? El hombre sabio reconoce su pecado, reconoce su maldad y su necesidad. El hombre sabio, cuando estoy hablando de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, ¿ok? Generalmente, generalizando, el hombre sabio también le abre su corazón a Cristo y le entrega totalmente su vida. Si tú no has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y mueres el día de hoy sin Él, sin que tus pecados hayan sido lavados por la sangre de Cristo, la Biblia es bien clara, ¿sí? Estaremos sujetos a juicio y seguramente, ¿saben qué? Vamos a perder. Porque todos somos culpables de haber pecado en contra de Dios. Pero Dios te está dando una oportunidad hoy. Dios es bueno, como vimos, Dios es lleno de gracia. Y cada día está presente en nuestras vidas, mostrándose hacia cada uno de nosotros, diciendo, yo te amo. Y te amé de tal manera que entregué la vida de mi propio Hijo para morir por tus pecados. Él cargó en la cruz con la maldición que tú merecías. Lo único que te pido, por amor a mí, pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. Y yo te pregunto, ¿has confiado en Él? ¿Has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal? Él es el único que puede sanarnos de esa enfermedad horrible que se llama pecado. Y que si no es sanada por Él, ese pecado, como lo hizo esta familia que murió, terminará por quitarnos la vida. Y no solamente la vida aquí en este mundo, sino pasar la eternidad separados de Él en la condenación eterna. Por favor, piensa bien eso. Señor, te ama. Dios te está dando una oportunidad. Tienes vida ahorita. Y no quieres... Porque puedes tener un accidente, yo digo, y aún no morir, pero quedar discapacitado mentalmente y no poder responder a ese ofrecimiento tan amoroso de Dios. Entonces yo te digo, si tú no has confiado en Cristo, hazlo hoy. ¿Qué te falta? Arrepiéntete de tu pecado. Cristo ya murió por ti. Vamos a orar. Padre Santísimo, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos el consuelo de que un día todo pecado y toda maldad será eliminada de esta tierra. Un día viviremos en un mundo, en un gobierno dirigido por nuestro Señor Jesucristo, donde no habrá pecado ni maldad. Es algo increíble que ni me puedo siquiera imaginar, porque hoy en día es imposible. Pero estamos contentos, Señor, de escuchar tu palabra y decirnos que un día eso se cumplirá y que finalmente estaremos bajo un gobierno justo de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias también por tantas oportunidades que nos das de venir a ti y de recibir ese regalo que tú nos ofreces, que es la salvación, que no nos cuesta nada a nosotros, pero que a ti te costó la vida de tu único hijo. Gracias, Padre, por mostrarnos esa paciencia, ese amor y por la esperanza que tenemos ahora que estamos en Cristo Jesús, que no vendremos a condenación. No porque somos buenos, no porque somos justos, sino porque tu Hijo Jesucristo, el único justo, ya pagó por nuestra injusticia. Gracias, Padre, por ser un Dios lleno de amor con nosotros. Gracias, Jesús, por haber estado dispuesto a dar tu vida por nosotros. En el nombre de Él oramos. Amén.